Te vamos a hacer un alto porque tenemos que homenajear a... ¿Qué es? A ver, un grande realmente. No es por sobremencionar por el día de nacimiento de Don Osvaldo Bayer. Sé que en alemán no se pronuncia para nada así, pero bueno, somos de acá, del Río de la Plata. Y ayer cuando estaba pensando en que hoy se cumplía un aniversario del nacimiento de Bayer, pensaba la lupa de los tiempos, ¿no? Pensaba en cómo se lo veía en la década del 50, la década del 60, y cómo, por suerte, se fue ensanchando su figura hasta ser una figura popular, política, comprometida, un maestro en la enseñanza de todas las generaciones que coexistieron con él y las que vinimos después, porque en otro momento se hubiera escrito sobre él, bueno, un anarquista, un escritor, un historiador. Hoy queda chico todo eso realmente. No se me malinterprete, no es por sobredimensionar después de que se fue de viaje. Digo, me parece que la obra de él se fue ensanchando tanto que fuimos aprendiendo en un camino, pasa con Nora Cortiñas y con otras figuras del campo popular, que van, a partir de los hechos, metiendo raíces en la cultura popular y en la cultura política argentina. Vamos a hablar con el hijo de Osvaldo Bayer, Esteban Bayer, el... es periodista, está en Hamburgo, en Alemania, y tuvo la deferencia de atendernos. Esteban, Fernando Piana te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo va eso?
Muchas gracias por atendernos. Me pasa eso.
Mi agradecimiento va más bien por lo que acabas de decir sobre la figura de nuestro padre, la verdad que sí, es muy preciso lo que acabas de contar, ¿no?
Es lo que me pasa a mí personalmente, ¿viste? Que uno fue mirando, está bien, está claro, está, a ver, estamos del mismo lado y yo en eso no soy deshonesto. Generalmente digo cómo pienso sobre las cosas porque si no es una falta de respeto a quienes compartimos una mesa o los oyentes o quien fuere, digo. Pero me parece que hay una educación a partir de... Hay un diálogo con Bayer que nos educó, digamos, ¿no?
Yo creo que la figura de Osvaldo, como dijiste en la introducción, cuando presentaste la charla, es esa. Fue creciendo a medida que la gente lo iba conociendo y sobre todo a medida de su trayectoria, ¿no? Mm. Yo creo que la enseñanza que dejó Osvaldo parte de ser un historiador muy minucioso, de ser un investigador a ultranza, de ser un militante comprometido por los derechos humanos, de ser un pensador político, creo que era y fue un representante o un modelo de ética, de conducta política, de conducta en la sociedad, de comportamiento, de saber posicionarse. Y yo creo que, y ese es el fenómeno, que con esa conducta él convenció a gente de su generación, a gente de una generación posterior y hasta a chicos muy jóvenes que lo conocieron mucho después a través de su obra, ¿no? Yo creo que esa conducta fue lo que marcó la imagen de Osvaldo en los últimos años.
Uh-huh. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces y noté esa evolución, no evolución en él, sino esa evolución en el diálogo con los temas que él abordaba, ¿no? Ese ensanchamiento que arranca de estudiar la vida de Severino Di Giovanni, pero no como un superhéroe, como un individuo, sino como parte de un colectivo sufriente en términos de lo que era la inmigración, una de las tantas inmigraciones italianas, de trabajadores, en verdad, y contrastarlo con una época muy violenta, de un Estado muy violento. Se quedó con el Estado, porque una vez le hice una pregunta sobre mal formulada, mal del estilo superhéroe, y él me dijo, no, me frenó, me dice, no, espera. Yo no estoy avalando la violencia de Severino Di Giovanni o de Radovisky o lo que fuera. Lo que estoy tratando de postular es la tesis de que hay una respuesta a una violencia mayor, ¿no? Y después de ahí se fue para lo romántico de Scarfó y nos empezó a enseñar, más allá de la academia, digo, a divulgar el tema del rockismo, ¿no? De los efectos del rockismo en la Argentina.
Tal cual. Yo creo que si uno revisa la obra de Osvaldo y su conducta, uno, en sus libros, ponele, sus investigaciones, casi todos los libros de él tienen que ver, él que era un pacifista a ultranza, rechazaba la violencia en todo sentido. Todos los temas que él trató, que investigó, tuvieron que ver con violencia, con lucha armada, con gente que tomaba las armas, que quiso hacer justicia por su propia mano, que gente que se rebelaba ante la injusticia de una violencia de arriba, porque él consideraba eso. Él siempre nos decía, yo soy un pacifista ultranza, y tuvo sus problemas justamente por esas posiciones que él defendía, pero siempre voy a estar con aquellos, y los rescató a través de sus libros, que luchan, equivocadamente o no, contra un sistema de injusticia, que lucha por un mundo más igual. Y eso es, que no es una contradicción en esa posición de Osvaldo, ¿no? Todo justamente lo contrario, es un ejemplo.
Sí. Es que Esteban, Mariel Ríos te saluda, ¿cómo estás? De eso se trata el anarquismo. Creo que su padre ha dado cuenta de que no se trata de una persona violenta, el anarquista, sino todo lo contrario, de alguien que busca el bien común a través de la paz, pero que en algunos casos, lamentablemente, tuvo que ejercer una respuesta a la par de la que estaba recibiendo.
Y tal cual, o sea, se ve en todos los personajes que él rescató de esa historia nuestra olvidada, ¿no? Lo ve en Giovanni, en los hermanos de Scarfó, en los anarquistas de la Patagonia, en Wilkens, o sea, toda gente, y él lo fue descubriendo a través de sus investigaciones. Gente profundamente humanista que se equivocó de camino porque usaba la violencia por una desesperación interna personal que tenía. Pero era gente profundamente humanista. Y él va descubriendo eso a través de su investigación. Yo me acuerdo cuando en sus investigaciones de los anarquistas expropiadores, por ejemplo, invitaba a gente a casa, y nosotros los chicos escuchábamos esas charlas con anarquistas que tenían, para nosotros era gente muy vieja, y era gente ya adulta. Y Osvaldo investigaba, le preguntaba, consultaba, y fue descubriendo un mundo del anarquismo que él desconocía hasta ese momento. Y es lo que decía Fernando, él fue ampliando también su conocer a través de sus investigaciones. Sí. Y yo con esa parte del anarquismo, y desde entonces él se declaraba así, anarquista, un socialista libertario.
A eso iba, Esteban, la pregunta de Mariel me parece como originaria en el sentido del pensamiento de Osvaldo Bayer. Pero después él logró algo que es muy difícil, que es imponer una forma de pensar que es muy parecida a a las tesis de Gramsci, a las tesis de Mariátegui, a las tesis de Ranait Guha en la India. Es decir, hacer un corte, porque es difícil para un sujeto, para un intelectual de izquierda, que en especial se sembró en una década muy compleja para ser de izquierda, también por oposición al peronismo, incluso para encontrar su propio lugar, esta cosa de los subalternos, porque él, sin decirlo expuestamente, hablaba de la subalternidad. Cuando él habla de los pueblos originarios, de los trabajadores, de los anarquistas, de todos los grupos que están son antiestatales en ese sentido, antiestatales en el sentido de la estatalidad violenta, está planteando el tema de los subalternos.
Sí, tal cual, tal cual. Y por eso, Osvaldo, en ese sentido, fue cambiando y fue tomando cada vez más la idea originaria de ese socialismo libertario, de las asambleas, de la comunidad de los vecinos, de formar movimientos de trabajo. Era un convencido completamente de la anarquía, que era la única forma. O sea, no creía en vanguardias proletarias, no creía en partidos que iban a dirigir alguna revolución, sino que ese movimiento por una igualdad, una sociedad más justa, debía nacer desde abajo, bien abajo. Y eso lo fue definiendo hasta el final, y esa conducta quedó marcada en su quehacer político cuando vuelve del exilio, después de la dictadura militar. Él rechaza todos los cargos que le pudieron ofrecer, cargos políticos, diplomáticos, de distintos gobiernos. Nunca se acomodó ningún ente estatal, ni un organismo estatal, ni nada. Él decía siempre, mi compromiso es con la gente, no con un gobierno. Yo tengo que ser cuidadoso de la gente, y no me puedo comprometer justamente por eso con un Estado, con un gobierno transitorio, que va a ser transitorio, ¿no? Yo tengo que mantener mi conducta.
Esteban,
también le produjo un montón de problemas, ¿no?
Por supuesto. Esteban, ¿cómo era en la intimidad? Porque digo, un padre comprometido, tan... ¿cómo decirlo? Inquieto, porque usemos un término familiar, ¿no? Inquieto, porque la inquietud no es solamente curiosidad sobre las cosas, sino también movimiento permanente, me imagino. ¿Cómo era él?
Tal cual, esa, lo que decís vos, es la palabra justa, una inquietud en todos los sentidos, que pasaba por una investigación, por sus crónicas en los diarios en los que estuvo trabajando y que nos contaba. Y nosotros de chicos lo vivimos así, con esa inquietud, ¿no? Ese afán de conocer, ese motor que lo movía permanentemente, de querer conocer cada vez más, de saber la verdad, de descubrir cosas, y pasaba por temas históricos, pero también podía pasar de cómo criar gallinas. Teníamos en el jardín que tenía de casa, había Osvaldo tenía gallinas, lo acompañaba a su padre, el nono, y Osvaldo tenía también una quintita porque quería saber cómo, qué pasaba, ¿no? Esa ansiedad de conocer, de descubrir cosas, ¿no? Y bueno, para nosotros, sí, verlo viajar permanentemente al interior del país buscando temas, o sea, verdades, temas, protagonistas, gente que le pudieran ayudar en seguir con las investigaciones.
Esteban, sí. Sí, no, adelante.
No, por eso la inquietud, ¿no? Y esa inquietud se mantuvo siempre, o sea, cuando tuvimos que ir al exilio, no se quedó quieto en el ostracismo, lamentando su mala suerte, su destino, de haberse tenido que ir del país, sino que se empezó a mover de nuevo, de la nada. O sea, llegó un país que él había conocido en sus años jóvenes, pero que no le ofreció trabajo o nada, tuvo que empezar de cero, pero no se quedó en la nada, sino que se mantuvo inquieto, buscando siempre cosas nuevas, ¿no? Y eso es algo que nos... creo que nos marcó a nosotros los pibes, pero creo que también...
formó
como un ejemplo, sigue siendo el ejemplo para otra gente, ¿no? Para todos aquellos que lo siguen queriendo. Y la verdad que uno, tuve la oportunidad de viajar bastante en los últimos meses, ahora en marzo estoy de nuevo para allá, y encontrarte con la gente y el cariño que le sigue teniendo la gente, y el respeto, el orgullo de haberlo conocido, Osvaldo, la verdad que es impresionante, sobre todo de la gente joven, ¿no?
Eso va a ir creciendo, eso tengo la seguridad que va a ir creciendo. Esteban, ¿hay alguna actividad planteada o que vos sepas o que participes sobre la figura de tu viejo?
Mirá, o sea, ahí permanentemente, ahora, digo, yo estoy viajando en marzo para allá porque se abre se inaugura un nuevo museo en honor a Facón Grande, uno de los grandes líderes de la huelga patagónica. Se inaugura un museo en Jaramillo, y queremos estar ahí. Y siempre hay actividades de pueblos a los que él iba, pueblos remotos en cualquier rincón de la República al que iba, y siempre hay invitaciones de alguna biblioteca popular que lleva su nombre, de una asociación de vecinos que le quiere cambiar nombres a las calles. Y así, la verdad que es una tarea realmente, un orgullo para nosotros como hijos de poder seguir ayudando en lo que podamos, ¿no? En mantener esa memoria.
Esteban, ¿hay alguna obra que haya quedado pendiente de publicación de él?
A ver, sí, a ver, él escribió muchísimo, digo, hay muchos apuntes de él que se podrían condensar en un libro. Hay obras inéditas de sus primeros años que él nunca se atrevió a publicar, que son muy interesantes para ver un poco el desarrollo intelectual de él. Hay un libro que nos, a él le hubiese gustado mucho verlo publicado antes de marchar, antes de viaje, que es una serie de entrevistas que él tuvo en el Tugurio con distintas personalidades sociales de nuestro país, como Miguel Ángel Estrella, como Pérez Esquivel, como Zaffaroni, uh-huh, un montón de gente que lo iba a visitar al Tugurio, y Mariana Dufour fue recogiendo eso, esas entrevistas que se hicieron en los últimos 3 años de vida de Osvaldo, y bueno, hasta ahora no se pudo publicar, es una tarea creo que pendiente. Yo espero que este año se pueda ver ese libro de Osvaldo, al que él le tenía mucho cariño en eso, ¿no?
Muy bien.
Y si no, que también él había empezado con sus memorias, claro. Al final siempre nos decía, no, yo las memorias no las voy a seguir, si quieren escribir algo ustedes, los hijos, háganlo ustedes, pero no me corresponde. Así que bueno, estamos viendo un poco, ¿no?
Ojalá salga.
Sí. Porque digo, hay tantos temas, lo más lindo de o interesante, para decirlo así, es ir al Tugurio y revisar los archivos, claro, de él y empezar a revisar papeles, cartas, la correspondencia que tuvo, que por suerte en sus años las hacía por correo y en papel. Y bueno, la verdad que hay tanto documento histórico ahí adentro que sí, alguno que otro libro saldrá de ahí.
Seguramente va a haber un material impresionante y que en el futuro vamos a poder compartir. Esteban Bayer, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública y lo mejor para adelante.
Gracias a ustedes por acordarse del viejo. Gracias. Dale. En este día.
Esteban Bayer es periodista, es el hijo de Osvaldo Bayer, él vive en Hamburgo, pero bueno, imagino que la inquietud se le habrá transmitido. Cuando estábamos hablando de la figura de Bayer, se me ocurría Rodolfo Walsh o Kutch, o esos tipos que esa inquietud lo llevaron a poner el cuerpo. Y también pensaba en los tiempos modernos y las redes sociales, cómo las redes sociales encarcelan esa inquietud, porque uno, en definitiva, su cuerpo lo deja detrás de un teclado, y muchas de las efusividades y las energías que uno pueden ser revolucionarias o pueden ser de cambios o de voluntad de cambio, quedan en un teclado, ¿no? Y lo que cambia es el territorio, básicamente. Y eso Bayer fue una gran enseñanza. No le esquivó al formato digital, es decir, hay una cantidad de videos educativos, incluso que los pibes nuestros pueden disfrutar para entender cómo fue el sometimiento de los aborígenes en el siglo XIX, cómo fue la conformación del roquismo, cómo fue el proceso de organización nacional, cómo fueron el sufrimiento de los trabajadores en las primeras décadas del siglo XX, así como una lección de historia. Pero me parece que, más allá de todos los formatos que habitó Osvaldo Bayer, lo que queda es la postura corporal, el estar en los lugares de los hechos, el viajar, el comprometerse hasta el último día de su vida, el 24 de diciembre de 2018.